Vamos, me te quedas aquí. Hola. No, vull dir, canviarem, he parlat amb en Juli i en Xavier i hem estat d'acord en que les dues ponències seran molt diferents i, per tant, deixar, ens sembla que és important obrir ara un debat per la intervenció d'Aaron Cohen, que intentarem això, que sigui 10 minuts, un quart màxim, bueno, dependrà, però bueno, no més d'un quart segur, per després parlar a ells, perquè bé, l'Aaron Cohen m'havia avisat de dues coses, una, que estaria tres quarts d'hora i ja ha estat, i que no podia estar més, i l'altra, que no ens deixaria indiferents. Aleshores, bé, bueno, he parlat també amb en Juli i en Xavier, estem d'acord, o sigui, si cas obrim un debat i això, bueno, controlem el temps, que no ens sobrepassem. Per tant, si hi ha, en Josep té un micro, si hi ha paraules, intervencions, en Dion. Bueno, jo controlo el temps.
Sí, bon dia.
El que sí que demanem és breus amb les preguntes, sí, i que siguin breves.
Tinc una pregunta.
En castellà, millor.
En primer lloc, pel professor Pablo Luna. Jo tinc curiositat perquè ens comenti, en primer lloc, com Vilar, que tenia tot aquest... Ah, no me sento, Pablo Luna, no.
Bé, el problema no és tant de català o castellà, sinó que...
De que no se sent, no?
Que dic cosa que... No, m'entiendes o no?
Puedo hablar en... Bueno, hablo en castellano, perdón, eh?
Pero
bueno, lo que le quería preguntar a Pablo Luna, no sé si le puede hacer la pregunta. Me gustaría saber cómo Pierre Vilar, desde sus herramientas de análisis sobre el fenómeno nacional... No me contestará. Bueno. Don Salarón. Sin cuestionar nada del fondo de tu análisis, creo que algunas de las puntualizaciones que has hecho se tienen que poner en contexto de, digamos, el bagaje intelectual de las personas que han hecho ese análisis sobre la cuestión de Ucrania, en la que ha ocupado buena parte de tu intervención. Por ejemplo, simplemente por un par de cosas que tengo más por mano, cuando citas el análisis que hace Kennan, que hace Kissinger o que hace Marsheimer, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que Kennan y Kissinger son realistas clásicos y que desde siempre su análisis es, y con el que Vilar no estaría nada de acuerdo, aunque también Pablo Luna ha apuntado algo en ese sentido, sería que realmente la Unión Soviética era una fachada ideológica, que lo que realmente estaba ocultando era el nacionalismo ruso. Era el nacionalismo ruso, de hecho Kissinger ya en 1994, en el último capítulo de Diplomacia, y que además sigue, digamos, la misma posición que Nixon, vale, había tenido sus últimos años, dice que precisamente Rusia se tiene que cuidar mucho la transición a la democracia para evitar que ese nacionalismo resurja. Y Marsheimer es un realista ofensivo, que no es extraño que haga ese análisis, porque su marco analítico es que las potencias intentan maximizar su seguridad de una manera proactiva, en lugar de, digamos, simplemente, es decir, intentan maximizar su poder en lugar de maximizar su seguridad. Entonces, ese análisis es inherente a su marco analítico. Es simplemente eso.
Hola, bueno, muchas gracias por la conferencia. Quería preguntar, que es una cosa que también mencionaba antes Pablo, el tema de los referentes que utiliza Vilar para pensar la teoría marxista de la nación. Porque si te he entendido bien, Aaron, decías que toma a Stalin como el primer gran teórico de esta cuestión. Y, Como yo no conozco toda la obra de Pilar, no he leído bien toda la obra de Pilar, quería saber dónde quedan pues, las contribuciones de Otto Bauer sobre la cuestión de las nacionalidades, o si cita a Luxemburgo, si cita el debate entre Lenin y Stalin cuando pues, estaban discutiendo sobre cómo se federarían las nuevas repúblicas soviéticas, si cita a James Connolly en Irlanda, o a Maurín, porque él vivía en Cataluña y probablemente podía haber leído todo esto, ¿no? O sea, es una curiosidad, ¿eh?
Perdón, Rosa, si me puedes trasladar, porque yo pierdo. 10 metros son muchos para...
No preguntas las referencias teóricas o las referencias de autores que cita Vilar. O sea, sí. Ha terminado con...
Yo creo que su vamos, yo era un joven estudiante cuando asistía al, en particular donde más trataba esto era en los seminarios de l'École pratique des études, en la sexta sección, rue de Bach, realmente su espectro era amplísimo, de hecho Rosa lo sabe bien. Incluía elementos tan atípicos como un personaje, singular y pintoresco que conoció en la residencia de Barcelona y que le abrió, horizontes, pues incluso hacia la escuela freudiana, por ejemplo, y toda la aplicación del tema de los complejos de inferioridad y superioridad individuales a grupos, por ejemplo. Es decir, que la apertura fue enorme. Y en el seminario que hacía el École pratique des études, él desarrollaba un programa que explica en el prefacio de su tesis, justamente, donde cada cual hacía una búsqueda sistemática en los campos más amplios, no solamente en los ensayos politológicos, digamos, sino en la literatura más general, en las canciones infantiles, en todo, en muy diversos países y contextos, para detectar vocabulario, señalar cambios, giros en la acepción de las palabras, cuándo, dónde se empieza a usar palabras en este sentido o en aquel, y elaborar todo un corpus en ese sentido, era enormemente abierto. Es decir, no había ningún a priori cerrado, ni de ideológico, ni teórico, ni de ninguna clase. No estaba de entrada cerrado a ninguna opción. Sabía que había que multiplicar las búsquedas y ser enormemente sistemático en ellas y estimulaba a sus estudiantes a ello. Lo cual, fíjate que yo era un estudiante veinteañero entonces y había colegas, me acuerdo en mi tiempo, había un mexicano fallecido trágicamente que se ahogó en Acapulco, que era Argüello, que hacía un trabajo extraordinario sobre México, y uno aprendía muchísimo, porque eran cosas que te resultaban muy lejanas. No solo aprendía de Vilar, sino que su habilidad era la de hacer que aprendiéramos entre nosotros mismos, justamente. Y tú empezabas a pensar en una realidad de la Andalucía más enclavada, sobre la que yo trabajaba, por ejemplo, y decía, pues a lo mejor esta cosa de este área minera, de montañas mexicanas, me puede servir a mí o hacerme ese tipo de preguntas. Es decir, ese tipo de planteamiento, yo lo caracterizaba por una apertura completa. No había límites, ni en áreas, por así decir, ni en tipo de fuente. Estaba abierto a todo lo que hubiera, ¿no?
Hi ha alguna pregunta més d'això? Qui?
No sé si puedo intervenir, no.
Pablo, a ver, si me dicen que tú puedes intervenir, Pablo. Pablo, va a intervenir Pablo.
Sí.
Es que el problema es de Basala para allà, però si puedes ¿Puedes intervenir, Pablo?
Sí, yo quería nada más, bueno, voy a apagar la cámara porque si no se... Bueno, yo quería intervenir simplemente para decir que evidentemente el enfoque marxista de Vilar es principalmente marxista, es el trabajo a partir de la construcción que el propio Marx pudo hacer con respecto al hecho nacional. Ese es su punto de partida. Y contrariamente a lo que mucha gente, muchos especialistas proponían, Vilar efectivamente afirmó, y no solamente afirmó, sino probó que había un pensamiento marxista y había una teoría marxista sobre el hecho nacional. Una teoría que luego fue enriqueciéndose a medida que, digamos, los marxistas enriquecieron ese planteamiento. Ahora, una cosa esencial en la discusión y digamos en los debates es el hecho de que Vilar aplicaba un método de trabajo para discutir también. Es decir, no se trata simplemente de escoger ideas que circulan y discutir en torno a ideas o a conceptos. La experiencia de Vilar es una experiencia de trabajo concreto, de trabajo de terreno, de trabajo de historiador. Es decir, es a partir del trabajo concreto, documental, a partir de la reconstitución de los hechos, a partir del estudio y de la aplicación de las herramientas precisas para una realidad específica, cómo Vilar construye al mismo tiempo la forma de pensar el hecho nacional. Por eso, en un momento determinado, dije en mi intervención que este enfoque era vital para Vilar, porque había una serie de casos de experiencia de construcción nacional y que no había que uniformizarlas todas bajo un solo modelo, sino que había la posibilidad de distinguir los momentos, las razones, las circunstancias en las cuales se producía este hecho, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto, y como lo dijo Aaron Cohen también, Vilar estaba abierto a todo tipo de propuestas, de discusión, no tenía ni terrenos de discusión vedados, ni autores vedados. Simplemente había que tomar en cuenta cuál había sido la contribución, tanto práctica como analítica, de esos autores a la discusión que se estaba produciendo. Nada más. Muchas gracias.